8888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
¿Aprobar vacaciones? Check. ¿Liquidaciones de sueldo? Check. ¿Evaluación de desempeño? Check. ¿Plan de beneficios 2026? Check. ¿Pagar rendiciones? Check. Estamos listos para cerrar el año.
En Book sabemos que cerrar el año es estresante. Por eso te ayudamos a aliviar esa lista interminable de pendientes con herramientas tecnológicas impulsadas con IA para automatizar tus tareas y optimizar tu tiempo. Con Book termina el año con abrazos, no con pendientes. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá. Transformando vidas desde el extremo norte de Chile.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
20 horas con un minuto, hasta acá llega la revisión de las noticias en esta edición de Radiograma Vespertino. El cielo en Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 28.3 grados y la humedad alcanza el 27%. Agradecemos su sintonía y le invitamos a continuar disfrutando de la programación. Ahora sigue la hora de la radio con Camila Jara. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá. Excelencia desde el extremo norte.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
BioBio, la radio. Con la ruta de los festivales. Del 15 al 18 de enero, Festival del Guaso de Olmué.
Miriam Hernández.
Y así yo.
Alanis Lago. Américo. Ráfaga. Jepe. Nicole. Y muchos artistas más.
Transmisión en directo desde el Patagual. Festival del Guaso de Olmué.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Bío Bío, la radio. Cobertura total.
Tus ideas políticas, tu opinión, tu equipo favorito, lo que te mueve. Cuando estás informado, siempre puedes elegir. Bío Bío, la radio. Primera en información.
Teatro, danza, música.
La cultura, derecho de todos.
Bío Bío, la radio. Primera en información.
Siempre pasan cosas y aquí las tratamos y compartimos con música y opinión.
Abrimos micrófonos y damos comienzo a la hora de la radio.
Con Camila Jara.
Hola, ¿cómo están? 20 horas 4 minutos. Comenzamos la hora de la radio en un día que ha sido bastante caluroso, no solamente acá en la región metropolitana, sino que en muchas zonas del país. Lo cierto que podemos contarles es que a esta hora ya empieza a bajar la temperatura.
agradable, ya se empieza a sentir acá en la región metropolitana también un poco más de viento. A esta hora en Santiago hay cielo despejado, una temperatura de 20,7 grados, sensación térmica de 27 también y una humedad del 29%. Si revisamos en otras regiones del país, nos movemos a la región de Valparaíso, a esta hora hay 19 grados, cielo despejado. Este día domingo, el día de mañana, se espera una máxima de 22. En tanto, en Chillán a esta hora todavía hay 28 grados. Está despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Seguimos revisando más al sur. Les cuento que en Concepción 20 grados, cielo despejado. Y en Temuco, región de la Araucanía, 19 grados. Lo mismo, cielo despejado. Hay varias de estas regiones que durante esta jornada han estado marcando la pauta con todo lo que tiene que ver con los incendios forestales. Vamos a seguir revisando esto, vamos a seguir también actualizando qué es lo que dice CONAF y SENAPRED. Pero mientras tanto, y para comenzar, nos vamos a ir a la música, quiero decir, porque cuando son las 20 horas con 5 minutos, comenzamos escuchando Harry Styles.
Súmate a la audiencia de la noche.
La hora de la radio.
Sí. 20 horas, 8 minutos. Estamos haciendo la hora de la radio. Revisando también qué es lo que ocurre en las autopistas de nuestro país. En Autopista Central informan de un vehículo que fue retirado. Esto en la ruta 5 al norte. Kilómetro 7,3, sector Zapadores, con todas las pistas ya habilitadas. El llamado es a conducir con precaución. En tanto, en él informa lo siguiente, que ya está normalizado el corte de suministro eléctrico que afectaba el sector Capitán Ignacio Carrera Pinto hasta Federico Puga y Borne en la comuna de Macul. De todas maneras, sugieren revisar los automáticos de los hogares. En tanto, seguimos revisando por acá en la ruta de los ríos, se mantiene un siniestro vial, esto en el kilómetro 842,800, sector Lipingue, norte a sur. En este sector solamente está la pista izquierda habilitada. Vamos a seguir revisando también. En Vespucio Sur informan que finalizó también un accidente vehicular en la pista izquierda, dirección al poniente, sector Mateo de Toro y Zambrano, comuna de Maipú. Por lo tanto, la pista ya está completamente habilitada. Por acá también hay un auditor que nos escribe al más 569-9200-7888 para contarnos que en la Alameda, llegando al sector de Metro República, hay desvíos en esa zona. Vamos a revisar también qué está ocurriendo en la capital, por supuesto, y también contarles que la autopista Vespucio Norte está cerrado el acceso a ella. Esto en el sector pasarela peatonal La Travesía, calzada poniente en dirección a Maipú. Cabe recordar que esta medida permite la construcción de la cuarta pista y del acceso definitivo para el sector. Por lo tanto, también ahí el llamado que hace la autopista es a estar atentos a la señalización del lugar. Respecto a los incendios forestales, Senapred informa en el Maule que el monitoreo alerta amarilla para la comuna del Maule por incendio forestal está activo. Eso es muy importante para que sigamos también tomándole el pulso a todo lo que ocurre con los incendios forestales en nuestro país. Vamos a cambiar de tema en esta oportunidad, un tema que es bastante importante también, que tiene relación con el aumento de las derivaciones de niños y niñas desde tribunales a la red de protección. Este es un tema que tiene relación también con cuántos adolescentes, niños, niñas, desde el año pasado ingresan a protección especializada, y luego esto también lleva a dudas de qué pasa realmente con estos niños, niñas o adolescentes. Para poder conversar sobre aquello, estamos conectados el día de hoy con Claudio Castillo, director nacional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Buenas tardes, director, ¿cómo está?
Hola, Camila. Muchísimas gracias por el contacto. Estamos bien por acá.
Muchas gracias a usted, director. Primero que todo, cuéntenos, ¿qué ocurre en este momento con esta problemática que hay que visibilizar, quiero decir, una realidad, ¿cierto? Y que también está en el marco de una campaña de ustedes que se llama Cambiemos Su Historia, que busca sumar a nuevas familias de acogida como alternativa al cuidado residencial.
Sí, lo que pasa, Camila, es que, como tú bien decías, desde el año pasado tenemos una situación que es bien compleja. Y es que diariamente están siendo derivados al sistema de protección más niños de los que nacen. Uh-huh. Por lo tanto, eso ya da cuenta, además del cambio demográfico en términos de una disminución de la natalidad, también de que tenemos un aumento de la derivación a niños a protección especializada. Esto ocurre cuando se verifica que hay una desprotección, y en ese caso lo que se activa es tanto la derivación que hacen los tribunales de familia como las oficinas locales de niñez que están implementándose en gran parte del país.
Perfecto.
Y ese es el punto asociado de respecto del llamado, la campaña que estamos haciendo para cambiar la historia de los niños, sobre todo los que están hoy en residencia.
Perfecto. Director, y esta campaña también, de alguna u otra forma, tiene como objetivo, obviamente, informar de qué se trata, como por ejemplo, auditores que rápidamente nos están escribiendo acá al WhatsApp que preguntan, ¿qué tipo de apoyo recibe una familia de acogida?
Mira, hoy día tenemos más de 10.500 niños en familias de acogida en todo el país. Las familias reciben apoyo psicosocial, hay una visita que se les realiza permanentemente por psicólogo, trabajador social, hay acceso preferente a ciertos servicios, sobre todo los temas educacionales, de salud, que apoyamos en esa gestión, y se le hace entrega de un aporte financiero en especie que varía en este minuto entre 100 y 200 mil pesos, y estamos trabajando para que ojalá a futuro este aporte pueda aumentar, porque entendemos que el costo de la crianza es mucho mayor y por lo tanto se requiere reforzar en algunos casos el aporte financiero.
Perfecto. Hay una consulta por acá que es realmente cómo funciona este proceso. ¿Uno puede elegir cuál es el rango de edad del niño o niña que uno quiera de alguna u otra forma acoger? ¿Hay recomendaciones? ¿Cómo inicia este proceso?
Lo primero tal vez para plantear en términos muy, muy generales los requisitos legales para que una familia pueda ser familia acogida es que no tenga una condena o no esté inhabilitado para trabajar con niños, tienen que ser mayores de 18 años. Y luego hay algunos elementos que no son necesariamente requisitos legales, pero que sí se verifican en el minuto de la evaluación formativa que se realiza. Por ejemplo, que no tengan la intención de adoptar, que tengan una red de apoyo, que además puedan tener un espacio para recibir al niño ni en su casa y que nadie del grupo familiar se oponga. Esos son elementos que se consideran en la evaluación. Y las personas se pueden inscribir en nuestra página web, que es www.servicioprotección.gov.cl. Llenan un formulario, luego los contacta un programa de familias de acogida o una unidad de familia, dependiendo de la región en que viva las personas, y se inicia el proceso de evaluación formativa. Algo bien importante,
¿ya?
No es necesario que la familia esté casada. Uh-huh. Tenemos casos de personas mayores que están acogiendo y que su red de apoyo son sus hijos, por ejemplo, o también tenemos hermanos que son familias de acogida. O sea, esta es una mirada muy amplia también de lo que entendemos como familia.
Estamos conversando hasta ahora con Claudio Castillo, director nacional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Director, me gustaría saber qué pasa en el caso de que, y me imagino que ha ocurrido, ahí usted me puede, por supuesto, corregir, de que la familia quiera adoptar a este niño, niña o adolescente finalmente. ¿Es posible?
Obviamente, esto es bien importante porque las políticas públicas tienen que también adaptarse a los contextos de la realidad. Y lo que ocurre es que muchas veces se extienden demasiado los procesos de adopción, tanto la declaración de susceptibilidad como también el proceso adoptivo propiamente tal, y el acogimiento familiar, que es temporal, a veces se extiende. Entonces, en base a eso, el año pasado nosotros como servicio lo regulamos de manera interna, pero este año la nueva ley de adopción ya lo estableció con rango legal, que cuando una familia está en un acogimiento y este proceso dura al menos un año y medio, puede ser un año y medio o más, y ese niño o niña está declarado susceptible, uh-huh, esa familia puede cambiar su expectativa de ser familia temporal a ser familia definitiva como, claro, familia adoptiva, y se le evalúa como familia adoptiva, pero no para adoptar cualquier niño, sino para adoptar ese niño o niña. Y estamos realizando varios procesos, la mayor parte han sido positivos, porque entendemos que se genera un vínculo cuando la persona, la familia, por ejemplo, lleva más de un año y medio, dos años con ese niño o niña, obviamente que en algunas ocasiones surge la intención de hacerse familia adoptiva.
Director, ¿y cuánto es el tiempo máximo que una familia puede estar con un niño, niña, adolescente, como familia de acogida? ¿Hay un límite máximo de meses, años?
Hoy el promedio son 12 meses.
¿Ya?
Es decir, un año están durando en este minuto los procesos, uh-huh, de acogimiento familiar. Según nuestras digamos, las reglas operativas del programa, no debiera durar más de 18 meses. Sin embargo, como hoy los procesos de adopción son tan largos, y por eso la nueva ley de adopción viene a corregirlo, porque hoy se pueden demorar hasta 3 años, y en el futuro la nueva ley establece que va a ser un máximo de 12 meses, tienden a extenderse algunos acogimientos familiares, sobre todo a la espera de la definición de los tribunales respecto de la adopción de ese niño o niña.
Claro. Claro, me gustaría saber ahí, de hecho hay una auditora acá que me está preguntando sobre esto, ¿qué pasa cuando pasan más de 12 meses, un año, dos años y este niño o niña no tiene una familia definitiva y sigue estando con la familia de acogida? ¿Qué ocurre con ese niño?
En general tenemos casos, son excepcionales, pero existen casos en que el acogimiento familiar se extiende algunos años a la espera de que se defina por los tribunales la decisión, entre que si ese niño vuelve o no con su familia de origen o pasa a ser susceptible de adopción. Y eso porque hoy día la ley de adopción se concentra más bien en verificar las características de la familia y no centrarse en la necesidad de ese niño de restituir su derecho a vivir en familia. Entonces por eso se extiende demasiado. Pero tenemos, claro, casos excepcionales en que se extiende. Para nosotros lo ideal es que ese niño se mantenga en una familia acogida y ojalá no vuelva a una residencia.
Claro, perfecto. Director, bueno, yo acá voy leyendo los mensajes de los auditores. Justamente sí, por supuesto, hay uno que me escribe, Gabriel se llama, que pregunta qué pasa en el caso de que una familia homoparental, es decir, una pareja del mismo sexo, dos hombres, dos mujeres, quieran ser una familia de acogida. ¿Cómo funciona ahí ese proceso? ¿Es viable hoy en día?
Sí, aquí yo creo que es bien importante hacer la distinción. Lo que nosotros hacemos es evaluación de las capacidades de cuidado que tenga esa familia.
Yeah.
Indistintamente si se trata de un matrimonio, de una unión civil, si se trata de una pareja homoparental, si es una madre con su hija que van a ser familia acogida, o incluso una mujer sola que su red de apoyo son sus amigas, que también hemos tenido casos. Lo que se verifica son las capacidades de cuidado, por lo tanto, no tiene que ver con la composición de la familia, sino con las capacidades de cuidado que tenga la misma. Tampoco es necesario que tengan hijos biológicos previamente. Hay un proceso de evaluación, por eso la evaluación formativa dura al menos 3 meses, puede durar entre 3 a 6 meses, porque vamos acompañando todo ese proceso.
Perfecto. Director, ¿dónde podemos buscar más información? ¿En la página web, sus redes sociales?
Sí, pueden visitar la página web www.servicioproteccion.gob.cl, ese GOB es con B alta. Van a tener 2 opciones, pueden solicitar más información sobre familias de acogida y al dejar su correo electrónico les llega información directo al email, pero también se pueden inscribir para ser familias de acogida y los vamos a contactar. Y hemos habilitado para dudas o preguntas el teléfono *6141 para que las personas puedan contactarse y hacer todas las preguntas sobre familias de acogida.
Perfecto. Director Claudio Castillo, director nacional del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, quiero agradecer su tiempo con nosotros para contarnos acerca de, bueno, de todo esto relacionado a las familias de acogidas y también esta campaña Cambiemos Su Historia, que como decíamos, busca sumar a nuevas familias como alternativa al cuidado residencial.
Muchas gracias, Camila, sobre todo el foco que hoy tenemos poquito menos de 700 niños de 0 a 3 años en residencia y estamos buscando familias para esos niños. Creemos que es fundamental que los niños en su primera infancia vivan en un entorno familiar, así que muchísimas gracias también a Radio Bio Bio para permitirnos poder difundir también estos mensajes que aportan a la cultura de acogimiento familiar.
Muchas gracias, director, y que tenga una excelente noche.
Muchas gracias, Camila, igual para ustedes.
Un abrazo, chau, chau. Bien, ahí lo escuchaban entonces, estábamos conversando con Claudio Castillo, director nacional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, sobre esta, bueno, la idea es visibilizar, ¿cierto?, esta realidad, decíamos, del Servicio de Protección, que justamente lanzó también esta campaña que se llama Cambiemos Su Historia. Decíamos, ¿qué tipo de apoyo recibe una familia de acogida? Bueno, apoyo psicosocial, lo mencionaba también ahí el director, todo esto para la familia que acoge y para el niño, niña y adolescente. Hay un valor monetario también que varía entre los 100 y 200 mil pesos mensuales. Incluso hay algunos programas de familias de acogida que entregan aporte en especies y no recursos monetarios. Respecto al rango de edad, nos contaba el director que durante todo este proceso de evaluación las familias pueden informar cuál es su preferencia de rango etario. Además, los equipos evaluadores sugieren el rango de edad que consideren ellos más apropiado según las características de cada familia. Lo escuchaste aquí, lo escuchaste en la hora de la radio cuando son las 20:23. Aprovechamos de hacer un alto y nos vamos a la música. A esta hora escuchamos La Ley, Día Cero.
temas que son de tu interés. La Hora de la Radio.
20 horas, 27 minutos. Le seguimos tomando el pulso a todo lo que ocurre con los incendios forestales. A esta hora ya ha ido bajando la temperatura, pero de todas maneras vamos a hacer un balance respecto a cómo está la situación a nivel nacional. Y para eso estamos conectados con el gerente de Protección contra Incendios Forestales, Andrés Benedetto. Andrés, buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola, hola, buenas noches a todas y a todos.
Andrés, cuéntanos, ¿cuál es el balance, actualización de la situación a nivel nacional sobre los incendios forestales a esta hora de la noche?
Mira, hasta ahora hemos tenido alrededor de 40 incendios hoy día. Llevamos más de 1.700 incendios desde julio a la fecha. Obviamente esto concentrado desde finales de octubre hasta hoy día. Por lo tanto, si bien hemos tenido muchos incendios, que es lo lamentablemente esperable todas las temporadas, el sistema de protección contra incendios forestales ha logrado sortear, ha hecho un trabajo muy eficiente y hasta el momento ha dado frutos.
Perfecto, estamos conversando con el gerente de protección contra incendios forestales de CONAF, Andrés Benedetto. Me comentaba recién que hoy día solamente 40 focos de incendios. ¿Hasta esta hora se mantienen esos 40 focos o han ido cesando?
Sí, han ido cesando, siguen saliendo en todo el país, pero como te decía, gracias al sistema robusto que Chile cuenta contra incendios forestales, hemos logrado extinguir y controlar prácticamente todos los incendios.
Perfecto. Andrés, ¿cuáles son las recomendaciones hoy en día para prevenir? Yo sé que lo hemos conversado en otras oportunidades acá en la radio, pero creo que no está de más reiterar cuáles son las recomendaciones para poder evitar finalmente que sigan apareciendo estos incendios forestales, que la mayoría de ellos también son provocados por el hombre.
Sí, mira, agradezco sinceramente tu pregunta, porque ahí tenemos que apuntar. Generalmente nos vamos siempre al combate porque conversamos cuando hay incendios activos, pero esto se puede evitar. Alrededor del 60-70% de los incendios en Chile son por negligencia, o sea que yo uso el fuego sin prever lo que puede pasar y ocasiona incendios.
Claro.
Muestra de esto es, por ejemplo, un incendio de los más grandes que hubo la semana pasada, fue por quema de basura, con más de 30 grados y viento, y esto generó una alerta roja. También el de Quilamuta fue que una persona se conectó ilegalmente a la electricidad y explotó el cable y este cayó creando los pastizales. Por lo tanto, son acciones que podemos evitar, y si somos conscientes y estamos educados al respecto, podríamos prácticamente evitar todos los incendios forestales que tenemos en Chile.
Así es. ¿Cómo ha funcionado también esta alerta por mensajería SAE hasta el día de hoy?
Sí, mira, por eso yo te contaba que el sistema ha funcionado. No solo el sistema se dedica a combatir, es una parte de este sistema, y yo creo que el sistema se ve que funciona cuando logramos transmitir a la gente esta información a través de los SAEs o a través también, muchas veces no se emiten SAEs cuando es poca la gente. El SAE es un instrumento para poder hacer más llamativo o poder llegar a más gente al mismo tiempo, pero muchas veces nosotros, los mismos equipos de respuesta con carabineros, avisamos a la gente que tiene que evacuar, y eso ha funcionado súper bien. Yo destaco el sistema que tiene Chile, poder evacuar 400 personas por un incendio que ocurre en un instante que no sabemos qué va a ocurrir, y lograr eso creo que es súper esperanzador para que la gente pueda estar relativamente, no sé si tranquila, pero al menos estar informada y poder salvaguardarse ante estos incendios que destruyen todo a su paso.
Sí, Andrés, usted mencionaba, claro, que esto también se debe a las altas temperaturas. Hemos estado revisando también Dirección Meteorológica de Chile y efectivamente, bueno, durante los próximos días, el día de mañana también, al menos acá en la región metropolitana, domingo 32 grados, lunes 34, martes 35, lo mismo se repite para la región de O'Higgins, el Maule. En ese caso, ¿Qué es lo que ustedes tienen previsto, de alguna u otra forma, alguna proyección para los próximos días?
Sí, mira, esto va avanzando hacia la zona centro-sur. Primero parte de noviembre con la región metropolitana, O'Higgins, Maule. Ahora ya estamos viendo un botón rojo que va ya llegando a Biobío, a Araucanía. Por lo tanto, se nos extiende el problema y el llamado principal es la prevención. Yo puedo hacer las cosas cuando corresponde. Por ejemplo, si tengo que usar una herramienta que que lanza chispas no puede usarla con 30 grados. Y eso, claramente es así, ya nos dimos cuenta que no podemos, nomás que no, que eso es negligencia. Y la negligencia, a pesar de tú no querer hacer un incendio porque no estaba entre tus planos, de tus planes, y tú haces un incendio por negligencia, igual tiene penas. Y incendios forestales tienen una de las penas más altas, que hasta 20 años de cárcel. Entonces tenemos que cuidarnos, imaginar que en año nuevo vamos a pasar ocasionando un incendio o sufriendo un incendio. Creo que es llamar a reflexionar, a que no podemos estar viviendo con ese miedo constantemente.
Claro, todos los veranos finalmente está pasando lo mismo, entonces el llamado es a la responsabilidad.
Exacto, la responsabilidad. Hoy día en Catemo tuvimos un incendio en Valparaíso que resultó lesionado 5 bomberos al menos y 10 civiles que trataron de apagar el incendio, y con el humo, había mucho humo. Entonces esto fue porque un cable se cortó y prendió fuego por una mala mantención. Por lo tanto, por esa acción de no mantención, que haya gente lesionada, que haya habido posible, bueno, de hecho se quemaron 3 o 4 casas, debemos ser conscientes, debemos ser responsables y debemos educarnos en este tema. No hay otra. Si esperamos que el combate haga todo, tenemos Europa, que España tuvo la peor temporada del siglo en julio. Por lo tanto, esperar que CONAF y bomberos pueda combatir, extinguir y controlar todos los incendios inmediatamente es casi imposible.
Bien. Andrés Benedetto, gerente de protección contra incendios forestales de CONAF, quiero agradecer su tiempo con nosotros para poder realizar esta actualización sobre lo que está ocurriendo en nuestro país.
No, muchas gracias a ti por poder llevar el mensaje, que vuelvo a repetir, es la prevención principalmente, sí. Y es educarse y ser consciente. Así que muchas gracias.
Que tenga una buena tarde.
Igualmente, que esté muy bien. Chao.
Bien, ahí lo escuchaban entonces, una actualización respecto a los incendios forestales que han marcado estos días y esta última semana en nuestro país, no solamente acá en la región metropolitana, que incluso recordemos el día de hoy en Pudahuel también se registró un incendio bastante grande que incluso terminó con viviendas totalmente destruidas tras el paso del fuego. El llamado es a la responsabilidad, tal como lo decía ahí entonces el gerente de protección contra incendios forestales de CONAF, Andrés Benedetto. Vamos a ir a una pausa, 20-35 minutos, y ya vamos a estar de regreso con más informaciones.
La radio, con la ruta de los festivales, del 15 al 18 de enero, Festival del Guaso de Olmué.
Miriam Hernández.
Y así yo vivo de ti.
Alanis Lagos. Américo. Ráfaga. Jepe.
Un, dos, tres.
Nicole. Artistas más.
Transmisión en directo desde el Patagual. Festival del Guaso de Olmué.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Bío Bío, la radio. Cobertura total.
Yeah, yeah, yeah. 20 horas 36 minutos. Escuchamos hasta ahora a Roxette.
Another town where I can come to the fall.
Intégrate y comenta con nosotros. La Hora de la Radio.
20 horas 40 minutos, estamos haciendo La Hora de la Radio. Sí. Estábamos conversando hace un ratito con CONAF respecto a todo lo que está ocurriendo en nuestro país con los incendios forestales. Pero ahora vamos a cambiar de tema y no está muy alejado tampoco de la naturaleza porque tiene que ver con eso también. Estamos en el estudio con un invitado muy especial, con un fotógrafo chileno. Tiene 27 años, su nombre es Eduardo Muñoz. Eduardo, bienvenido a Bio Bio La Radio. ¿Cómo estás?
Hola Cami, bien, bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. Todo bien por acá.
Qué bueno, oye, no, muchas gracias a ti por venir, por haber aceptado venir también acá al estudio de manera presencial. Eduardo, yo quiero que nos cuentes, bueno, primero que todo para hacer una recapitulación y un contexto. Nosotros, yo te invité también al programa el día de hoy porque tú, por segundo año consecutivo, lograste algo que muchos fotógrafos quisieran también lograr en algún momento, que tiene que ver con aparecer en la revista de National Geographic.
Así es, Cami. Tuve el placer, por decirlo así, de todo el fotógrafo que quisiera obtener este logro, por decirlo así. Estoy por segunda vez, como dijiste tú, en Nat Geo, la revista Nat Geo en español. Y por suerte esta vez fue una foto de una florcita que aparece en el desierto florido. Bien, bien conocida.
Oye, pero mira, espérame. Es que yo necesito saber algo primero. ¿Desde qué edad empezaste a hacer fotografía o te llamó la atención la fotografía?
Buena pregunta. Mira, la foto siempre ha estado como muy ligada a mí, desde que tuve un celular chico y o en las vacaciones también sacaba fotitos con estas cámaras pequeñas que teníamos en la casa. Pero después ya más adelante, yo creo que diría con año 2016, aprox 17, donde estaba la universidad, ahí veía a mi profesor que sacaba fotos con su cámara, los pajaritos, unas compañeras tenían una cámara, yo le pedía prestado unas cámaras. Y como primeras cámaras de estas reflex, que son con lentes intercambiables. ¿Ya? Y las veía sacar fotos y decía, pucha, igual quisiera tener mi cámara.
¿Pero tú qué estabas estudiando en ese momento?
Yo estudié ecoturismo.
Ah, ya.
Sí.
Ya.
Técnico en ecoturismo.
Perfecto. Eso estudié. O sea, no tenía relación con el tema audiovisual.
No, para nada. Tal. Todo lo tema audiovisual de fotografía es autodidacta. Ahí me fui a full con YouTube, videos, tutoriales. Ahí aprendí un poquito de eso y siempre fue a prueba y error. Y nada, me compré mi primera cámara usada cuando tenía como 19 años.
¿Ya?
Y ahí empecé, prueba y error. Y después empecé a meterme un poco en las redes sociales, quería mostrarle esto un poco como a mis amigos. Y después dije, ya, quiero lograr algo más. Y empecé como a indagar un poquito perfiles chilenos que hacían esto mismo de mucho antes. Donde conocí ahí a fotógrafos amigos. Vicente Valdés, que es un amigo, muy buen fotógrafo. Me hice amigo de él y él me fue también instruyendo cositas y ahí sí fue partiendo de a poco hasta ir perfeccionando cada vez más la técnica y ahí logrando estos logros que tenía hoy en día.
Y en ese momento, Eduardo, te dedicas específicamente a la fotografía de la naturaleza, animales, flora, fauna, etcétera.
Sí.
Ese es el foco.
Hoy en día sí, completamente ligado a la fotografía naturaleza. Hoy yo digo fotografía naturalista más que naturaleza en sí. ¿Por qué naturalista? Porque voy más allá de sacar solamente la foto, me gusta como indagar sobre las especies, su vida, y eso también demostrarlo en las redes sociales, haciendo educación ambiental, entonces va todo como conectado.
Perfecto. Oye, Eduardo, cuéntame entonces, la primera fotografía, ¿cómo fue el proceso para postular? Porque no sé cómo funciona realmente, ahí yo de verdad que me declaro, no sé si ignorante, por decirlo de alguna u otra forma, de cómo funciona el proceso para que pueda aparecer tu fotografía en la revista.
Buena pregunta, eso mucha gente me lo preguntó, de hecho.
¿Sí?
Sí. Yo, obviamente, yo lo sigo desde que soy chico, ahí uno ve en la revista misma o en la tele, uno ve todos estos programas. Y una vez leí por ahí en la web que si uno pone el hashtag tu foto Nat Geo o Nat Your Shot en inglés,
¿ya?
Uno automáticamente está participando como un concurso interno que tiene Nat Geo.
¿En redes sociales?
En redes sociales.
¿Esto
es
Instagram?
En Instagram principalmente, sí.
¿Ya?
Uno pone el hashtag tu foto Nat Geo y esa foto automáticamente está en un concurso donde la gente ahí de Nat Geo de España principalmente seleccionan fotos, no sé qué cantidad de fotos porque me imagino que esto igual es mundial, mucha gente usa el hashtag y seleccionan dos fotos, no, como 10 fotos creo mensualmente y dos se van a la revista directo. Y ahí dentro de todas esas selecciones que ellos por segunda vez.
Sí, y el año pasado cuando te avisaron, ¿cómo te hicieron llegar este aviso informando de que habías ganado?
Sí, el año pasado, o sea, de hecho fue el año 2023.
Ah, ya.
Pero se publicó el 2024.
Perfecto.
El año 23 tenía 25 años, si no me equivoco, y me llegó el mensaje y fue como, hola Eduardo, somos... O sea, desde la cuenta de Nat Geo verificada me dicen, hola Eduardo, has quedado seleccionado para... en el concurso de tu foto en el Gio.
Cuando lo viste, ¿qué pensaste?
No, ya estaba saltando ahí en la casa.
No lo podía creer.
A mi familia, sí, no lo podía creer. Imagínate, a la edad que tenía en ese momento, y lograr ese objetivo, que es un objetivo que quizá uno le tiene muy a largo plazo. Entonces, nada, fue un sueño cumplido. Y dije al tiro así como el sueño del pibe, que dicen. Así que, nada, mucha emoción. Y nada, ahí después uno empieza a contactarse por vía mail con esta editora de Nat Geo. Y... ahí se va mostrando todo de a poquito, por correo.
¿La primera foto de qué trataba?
La primera foto es una foto que le hice de noche en la costa del Maule, por allá por Curanipe.
Ya.
Junto con unos amigos fotógrafos también. Encontramos una agrupación de muchas orugas, pero eran de color fucsia.
Ya.
Eran como 6 orugas así aglomeradas de color fucsia. Y este lo capturé, y el color, y la escena igual es como súper impactante, porque imagínate este color fucsia, de forma natural, igual es como complicado verlo a veces.
Y de noche, y
de noche también,
difícil.
Es muy bonita la escena, y llama harto ya, es bien impactante, porque estas orugas se aglomeran así como para, en caso de posibles depredadores, y así.
Oye, me preguntan, es que acá yo siempre estoy leyendo los mensajes de los auditores. Mira, ah, Cristian, me escribí... Hola, ¿solo se pueden subir fotos o también videos?
Que yo sepa solo fotos, porque ahí la revista publica las fotos.
Hace la selección de fotografías.
Exacto.
Ahí me está escribiendo, me pone dedito para arriba.
Buenísimo.
Oye, Eduardo, ya, esa fue la primera foto. Y este año tiene que ver con, en ese caso fue insecto, ¿cierto?
Sí.
Por decirlo
sí,
así. Fauna, este año tiene que ver...
con flora.
Con flora.
Sí, este año quedó seleccionada la foto de una pata de guanaco, que es una flor bien icónica del desierto florido, que está estos campos llenos de pata de guanaco, y se asemeja un poco el color porque también una pata de guanaco fucsia, y bien bonita, es una foto macro, solamente sale la pata de guanaco con un fondo verde medio amarillento atrás. Es bien especial.
Ahora,
así.
Cuando viste que habías quedado seleccionado, ¿qué pensaste? Como ya, esto ¿es una broma? ¿Dónde están las cámaras?
Sí, no, fue como, ¿de verdad me están hablando de nuevo por lo mismo? Así que yo pensé que iba a ser nuevamente algo muy lejano y no pensé que tan rápido iba a volver a pasar. Y fue como, wow, así también las pantallazos se lo mandé a mi familia, a mi polola. Y fue como, no, qué locura, de verdad.
No, una locura. Oye, de verdad, qué felicitaciones.
Gracias.
Porque se nota que entonces hay harta pasión detrás de lo que tú estás haciendo hoy en día. Y eso también va dando frutos, de alguna u otra forma.
Totalmente, totalmente. Hoy en día recorro Chile haciendo estas fotos, fotos macro, de fauna en general, de flora, de fungi. Y también voy por Chile haciendo expediciones fotográficas junto a un amigo en Biodiversidad Chilena. También lo pueden buscar en Instagram. Y ahí recorremos Chile haciendo estas expediciones de fotos donde enseñamos fotografía y también educamos a las personas que van con nosotros sobre claro. Naturaleza.
Justo te iba a preguntar, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos ver tu trabajo? Da.
Buenísimo.
Este es el momento, da todas tus redes sociales, correo, número de teléfono, lo que tú quieras.
Buenísimo, no, principalmente yo creo que mi red social más fuerte en este momento es mi Instagram, que me llamo edumunoz.fotografía. Ahí me pueden encontrar. Y si no me equivoco, en TikTok me llamo edumuns, como de Munoz, pero abreviado, Muns, con Z. Y eso es principalmente mi redes sociales hoy en día. No ocupo mucho más que eso y ahí está mi fuerte, por decirlo así. Así que feliz si me visitan, me dejan un mensajito, cualquier
eso,
cosa.
Más
yo
seguidores
feliz.
Que te sigan. Esa
sí,
es la
totalmente.
Idea.
Yo...
hay que apoyar el talento chileno.
Muchas gracias, sí. Abierto también a preguntas. Mucha gente de repente ve insectos, ve aves, de todo tipo de cositas. Yo estoy abierto a responder sus dudas o a simplemente mirar fotos y hablar.
Súper. Oye, Edu, ¿te puedo decir Edu? ¿Sí?
Obviamente, sí.
Oye, Edu, mira, lo que pasa es que te quería preguntar a propósito también de todo lo que está pasando con los incendios. ¿Qué piensas? Porque tú estás muy ligado al turismo, a la naturaleza, a la fotografía, pero ¿qué piensas con todo lo que está pasando hoy día?
Wow, es un tema bien sensible. Me ha tocado estar en lugares, de hecho, ayudando para apagar incendios. El año antes pasado, si no me equivoco, en Alto de Cantillana me tocó estar ahí moviendo escombros, apagando algunos focos, y es algo bastante fuerte, por decirlo así, porque hay muchas especies que se ven amenazadas en ese momento. Hay lugares donde ha estado especies que tienen como endemismo, que están ligadas solamente a un lugar, por ejemplo, el Cerro Apoqui también, que se incendió allá en la sexta región, que tiene, por ejemplo, el lagarto gruñor de Valeria, que solamente vive ahí, por ejemplo, y se incendia ese lugar, entonces, ¿dónde más va a estar ese lagarto que ahí? Entonces, estas especies que están en peligro, más allá de solamente decir que también están especies de flores, fauna en general, es alarmante, realmente hay que hacer una gestión ahí bien fuerte para evitar, aunque cueste mucho, pero hay que intentar evitar lo más posible y darle mucho con eso.
Sí, por ahí hablábamos delante con CONAF, que claro que el llamado es a la responsabilidad. Aprovechamos también de decirlo nuevamente. Mira, me dice por acá un auditor, no me sale el nombre, no sé si auditor o auditora, pero no me sale el nombre. Dice, estimada, vi la fotografía del entrevistado hace unos días atrás y es realmente fantástica y fascinante.
Oh, mira. Gracias, muchas gracias. Qué genial que te guste.
¿Viste? No, si aprovechen entonces, repitamos el Instagram.
Obvio, obvio, es edumunoz.fotografía. Es súper simple.
Súper, para que lo busquen, busquen la fotografía, la compartan y apoyen también a todo este talento que tiene Eduardo. Tan solo 27 años, desde los 25 entonces ya, bueno, desde antes, pero desde los 25 sí, con la primera fotografía ya ahí marcando.
Sí, igual he tenido la oportunidad de también de contribuir en estas guías ambientales que por ahí dijeron que no son buenas.
¿Por qué?
No, el tema político. No,
bueno, pero podemos hablar de eso otro día.
Un viral político que se hizo por ahí, pero claro, participé en una guía ambiental de un amigo sobre arañas de Chile, especie que en Chile obviamente nadie, o sea, no sé si nadie, pero muy poca gente las quiere. Pero las arañas de Chile en general son bien power, son muy bacanes y hay que conocerlas, y obviamente para protegerlas. Y he tenido ahí también la fortuna de participar en otras revistas, libros sobre flora y fauna de Chile, así que eso, está mi, por ahí en otros lugares también mis fotitos repartidas.
Súper. Oye, Edu, vamos a tomarnos una fotito después para que también la puedas subir ahí a las redes. Buenísimo. Andas, me contaste con la revista, con la primera revista,
sí,
la con la primera fotografía.
Exactamente, aquí está la revista.
La estoy mirando.
Sí. Aquí tiene la primicia.
Oye, es un sueño poder ver tu fotografía ahí en la revista.
Acá está, mira.
Ahí la, o sea, estoy
no
mirando.
No se ve muy bien porque como de parte de NatGeo no la editaron muy bien, pero vamos a pelear un poco en NatGeo.
No.
Pero aquí está la foto. Estas son las orugas.
Mira qué lindo. No,
la
se pasa.
Aglomerada.
Efectivamente, ahí están los colores y además sí, viene una reseña tuya.
Exactamente. Sale mi nombre, localidad, un poquito de historia sobre la foto y también ahí sobre los parámetros y cámaras que estaba usando en ese momento.
Qué hermoso. Edu, te felicito y quiero agradecer tu tiempo con nosotros para venir acá, acercarte al estudio, conversar acerca de este gran logro. Y probablemente se viene una tercera foto, ¿por qué no?
¿Por qué no? Ojalá. Y ojalá quizás seguir después colaborando de forma más directa con National Geographic. Para mí eso sería como un objetivo ahí que
bueno,
tengo
hay,
en la
ahí paso a pasito, probablemente. Estamos terminando el 2025, un sueño para el 2026, un sí, deseo.
Buena forma de terminar el 2025 y ojalá empezarlo aún mejor.
Aún mejor. Oye, Edu, muchas, muchas gracias, agradezco tu tiempo, a ti y a tu polola que también está aquí al lado acompañándolo.
Sí,
lo mira con ojitos de amor, mira qué lindo. No sé, sí, eso es, de eso se trata, apoyarse, ¿cierto?
Sí.
Así que nada, vamos a seguir atentos también a la publicación de esa otra fotografía para poder verla. Finalmente, ¿te dieron fecha?
Exacto, no me han dado fecha porque que sigo con los correos aquí con la gente de España, pero claro, hice un llamado cuando subí un reel a que sigan mi cuenta porque ahí le puedes ir actualizando de cuando tenga la revista en mis manos, que por cierto no es fácil de conseguir porque antiguamente se llegaba a los kioscos de acá de Chile,
sí,
pero últimamente ya no llega.
Yo, no. Bueno, debo confesar que tengo una biblioteca en mi casa con un montón, pero es un tomo súper antiguo.
Sí.
De esa época mi papá también las conseguía, porque todos querían tener esta revista.
Sí.
Pero ahora con la digitalización las cosas han cambiado un poco.
Totalmente. En Chile sí, no llega hace tiempo, le pregunté a un caballero en un kiosco, no, hace tiempo que no llega, ya no la vendemos. Pero claro, aquí mi polola hizo la gestión para que llegara esta revista y 6 copias más de España.
Mira.
Así que fue un... fue todo una locura, pero la logró, sí, me lo dio de sorpresa.
No, qué bien. Oye, los felicito. Nosotros vamos a quedar atentos entonces a esa publicación. Y cuando son las 20:55 me empiezo a despedir, Edu. Muchas gracias por estar acá. Agradezco tu tiempo y el tiempo también de tu polola. ¿No me dijiste el nombre de tu polola?
Se llama Brenda, Brenda Bacaro.
Brenda, que está aquí acompañándonos al ladito. Así que muchas gracias. Nos vamos a tomar una fotito. ¿Ya? Y mientras tanto nosotros nos vamos a ir a la música. 20:55 escuchamos a esta hora Catalina y las Bordonas de Oro. ¿Quién tiene tu amor?
He recibido una cartita tuya donde me dices adiós sin alma. Yo me pregunto cómo puedo ahora seguir viviendo si tú no me amas. ¿Quién tiene tu amor ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es y quién se ha llevado.
Súmate a la audiencia de la noche.
La hora de la radio.
20:57, seguimos haciendo la hora de la radio. Y vamos a revisar qué ocurre a esta hora en las autopistas de nuestro país, en las calles de la capital. Y, a ver, comencemos. Costanera Norte informó hace 2 minutos aproximadamente que finalizó el accidente en el eje Kennedy, dirección al oriente, sector Jerónimo Alderete, pista izquierda y central. Por lo tanto, las pistas ya están habilitadas. Ruta Sur informa por acá que continúa el tránsito expedito y sin novedades en el tramo. Esto, Ruta 5 Sur. En tanto, la autopista San Antonio-Santiago alerta de que a esta hora se registra tránsito lento en el sector salida de Espucio con dirección a Santiago. El llamado es a conducir con precaución. Sigamos revisando por acá, también en la ruta 68 hay un incidente vial en el sector Laguna Carén con dirección a Valparaíso. Información que está en desarrollo y se está trabajando en el lugar para ampliar con más detalles una vez que personal llegue al lugar. El llamado es a conducir con precaución. Actualizan por acá también que hay una reactivación de un incendio en el sector Laguna Carén. Se cierra el ingreso al sector Noviciado en el kilómetro 10,5 con dirección a Valparaíso para que conduzcan con precaución y además, por supuesto, también planifiquen bien su viaje. Seguimos revisando en la autopista central. Fue retirado un vehículo, esto en la ruta 5 al sur, sector El Parrón. Por lo tanto, en este momento ya se encuentra con todas las pistas habilitadas. A ver, sigamos revisando por acá. Ruta de los Ríos informa que debido a un siniestro vial en el kilómetro 842,800 de la ruta 5 sur, sector Lipingue, el tránsito se mantiene por pista izquierda en sentido norte.